Vamos a continuar entonces, mis amados hermanos, en honor al tiempo, el estudio de la salvación. Este estudio que hemos iniciado, donde vamos a abordar todos los aspectos de la salvación desde la eternidad, en el plano temporal y también proyectado hacia la eternidad, porque como lo hemos dicho, la salvación no es un asunto de solución de problemas temporales. Nosotros siempre debemos entender y repetir esto. Cristo no nos vino a resolver los problemas temporales. Él vino a morir por nosotros para perdón de pecados, para justificación y para llevarnos a la gloria. Pero nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción. Es muy importante lo que decía nuestro hermano previo a la oración. Si nosotros pedimos confiando, Él nos dará, ¿no es cierto? Pero también dice la palabra del Señor, conforme a su voluntad. Siempre nosotros debemos entender que oramos al soberano, que siempre va a hacer lo que él quiera hacer. Entonces, debemos nosotros siempre entender que la salvación, mis amados hermanos, no tiene que ver con una fórmula de poder solucionar las aflicciones en este tiempo, sino que es salvación de nuestra alma, perdón de pecados. Entonces, estamos todavía ubicados allá, voy a decir así, ubicados en la eternidad pasada, donde no existía nada de lo que vemos. La Biblia lo llama desde antes, o también lo llama desde antes de la fundación del mundo. Allá comienza este plan soberano de salvación. Note que hay muchos pasajes, por ejemplo, uno de los que hemos estado repitiendo es ese que dice Pedro, capítulo 1, ¿no es cierto? Primera de Pedro 1, 18 en adelante, que dice que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, ¿cierto? Fuimos rescatados de la simiente de corrupción, no con oro, no con cosas costosas, sino con la sangre preciosa de un cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación, y dice, reservado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en el último tiempo por amor a nosotros. Por lo tanto, entendemos, hermanos, que el plan de salvación está llevando su curso, se está desarrollando, pero proviene desde la eternidad. Ese va a ser el énfasis de aquí, a que terminemos este estudio grande, ¿no es cierto?, largo de la salvación. Porque hoy día, lamentablemente, y siempre lo repito, y lo hablábamos con nuestro hermano Francisco previo a la reunión, cómo ha ido el diablo también desarticulando iglesias bíblicas. Todo va de mal en peor, ¿para qué estamos con cosas? Y debemos nosotros estar cuidadosamente preocupados de nosotros mismos y de la doctrina, como le dice Pablo, porque ninguno de nosotros está inmune a deslizarse al error. Por eso que es muy importante perseverar en este libro, hermanos. Este libro que usted tiene ahí, como lo cantábamos, este libro es lámpara a nuestros pies, faro de divina claridad. Porque hoy día el Evangelio ha cambiado la perspectiva. Hoy día se ha transformado la iglesia en un centro de entretención, en un centro de terapia, terapia emocional, en donde se cultivan precisamente las emociones y las terapias para poder sentirse mejor. Entonces la gente busca dónde sentirse bien. Porque no va a ir la gran multitud a donde se le hable del pecado, donde se le habla del arrepentimiento, ni menos del infierno, sino que se va a ir, ¿no es cierto?, y se va a aglutinar, y eso es lo que está ocurriendo, a lugares donde se potencia, ¿no es cierto?, la emoción y una supuesta capacidad humana. De manera que la gente se siente muy bien y la gente sale muy fresquita, por decir así. No, yo sentí la presencia del Señor, me siento como nuevo, dicen. Porque estuvieron con una terapia, la nueva era, ¿no es cierto?, por horas cantando y después entrando en un marco de misticismo prácticamente, como decía un hermano, es como una autohipnosis, pero no es lo que es la iglesia, hermano, no es el evangelio, y hay un fuerte engaño en eso. Entonces, sin nosotros ser mejores que ellos, porque Pablo dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, esto es pura gracia, hermano. Si estamos aquí diciendo amén y con la Biblia abierta, es pura gracia, solo por gracia. Pero sin sentirnos así, mejores que ellos, debemos decir las cosas como son. La salvación, hermano, la salvación no es una idea circunstancial, ¿ya? Que pasa en este tiempo, sujeto a la materia, al espacio, sino que es un plan minuciosamente diseñado por Dios y Él lo va a llevar a cabo y nadie, ninguno de nosotros podrá obstaculizarlo, ¿ya? Y esto parte desde la eternidad. Estuvimos hablando acá en Efesios capítulo número 1, si tiene su Biblia abierta. Ya hemos hablado bastante sobre el versículo 3 y 4. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo siempre pongo este énfasis en cómo está traducido el verbo bendecir, ¿eh? No está en futuro, sino que en un pasado. Ya hemos sido bendecidos en Cristo. Con toda bendición, ¿de qué tipo? Espiritual, no habla de material. No obstante, Él siempre nos va a dar lo que necesitamos. Decía nuestro hermano, que nos mantenga del pan necesario, el sustento y el abrigo. Y aún Él nos da mucho más que eso. No tendríamos razón de estar tristes, ¿cierto? Pero las bendiciones del Evangelio no son exclusivamente materiales, de prosperidad material, como hoy día lamentablemente se nos insiste. Se nos dice, ¿no es cierto?, que si nosotros somos cristianos debemos ser prósperos. En la economía financiera, en la parte emocional, ¿no es cierto?, en la parte de salud, pero sabemos que no es así. Nosotros nos vamos a enfermar, nosotros vamos a morir. Podemos tener vicisitudes, ¿no es cierto?, alternancia en la situación financiera, inclusive emocional y familiar. Y el Señor nos va a ayudar a enfrentar esos problemas que son propios de la vida. Pero las bendiciones del Evangelio son eminentemente espirituales. La abundancia es espiritual. ¿Y dónde? ¿Centrado dónde, hermano? Ahí usted lo puede leer. En los lugares celestiales en Cristo. Es que esto es maravilloso. Donde hay una iglesia hoy día multitudinaria que nos habla del cielo, inclusive se nos quiere insistir de que dejemos de hablar del cielo, la Biblia insiste, Cristo y los apóstoles insisten en que nosotros debemos mantener nuestra mira en lo celestial. No enredarnos en los negocios de esta vida, en las falsas expectativas y soluciones de este mundo. Versículo 4 habla de una elección según nos escogió en Cristo, en Él, antes, ahí está, antes de la fundación del mundo, esta elección soberana, esta elección que solamente le compete a Él, con un propósito, para que fuésemos santos. ¿Qué significa santo en este repaso? Apartados, así como Noé con su esposa, con sus hijos y las nueras fueron apartados, así también nosotros hemos sido apartados para Él, ¿ya? Eso no significa que nosotros seamos perfectos. Acuérdense siempre, hermano, que en el arca de Noé el pecado también iba a bordo. Nunca olvide de eso. Nosotros siendo cristianos, siendo miembros de la iglesia, estando apartados para Cristo, aún así somos pecadores. Y debemos saber convivir con este cuerpo de muerte, porque si usted le da rienda suelta al cuerpo de muerte, ese cuerpo de muerte va a sembrar corrupción y va a cosechar muerte. Así lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Entonces debemos tener cuidado, primero, para entender de que nosotros, aún siendo perdonados, seguimos siendo pecadores. Pero debemos dar la lucha en contra del pecado que mora en nosotros, en contra del pecado que mora en el mundo y contra del tentador que se llama Satanás el diablo. Yo siempre digo estas cosas. Tenemos tres enemigos. Satanás el diablo, el archienemigo de Dios y de nuestras almas, no cabe duda. El mundo, este sistema. Siempre cuando nos juntamos como hermanos, vemos cómo está el mundo. Aunque usted quiera y yo lo quiera, yo no veo el avivamiento por ninguna parte. ¿Qué podemos hacer, hermano, para avivarnos? ¿Podríamos salir ahí a orar? Hoy día hacer una oración por Chile para que sane la tierra. No, eso es infructuoso, pues no es lo que dice la Biblia. El mundo, este sistema, está caído por el pecado y el único que lo va a redimir es el Señor en su segunda venida. Ese es el segundo enemigo, ¿cierto? El mundo. Pero hay un enemigo, hermano, un enemigo que está todos los días, las 24 horas con nosotros. Porque Satanás no es omnipresente. El mundo no es omnipresente. Pero nosotros convivimos con un enemigo las 24 horas del día. Y ese enemigo se llama nosotros mismos. La vieja naturaleza. Pablo dice, despojaos del viejo hombre, de la vieja naturaleza. El propio Pablo llega a decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tengamos cuidado de nosotros mismos, mis hermanos. Entonces, cerrando el paréntesis, el Señor ya nos ha hecho santos para Él. Posicionalmente le pertenecemos. Pero también Él incluyó algo en ese trato. No solamente nos apartó, sino que los limpió, mis amados hermanos. Nos eliminó, nos borró la mancha, la mácula del pecado. ¿Qué paz ha traído a nuestra alma el santo evangelio de Jesucristo, mis hermanos? Es decir, la mancha que nos impedía entrar en la gloria en el futuro, ahora esa mancha ya no existe. Aún siendo pecadores en lo presente, para Cristo, o sea, para Dios, por medio de Cristo, esa mancha ya no existe. Y en la gloria, hermanos, seremos revestidos de un cuerpo glorificado y de vestiduras blancas, hermano. Por lo tanto, disfrutamos la paz para con Dios. Hemos sido escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, aquí estamos todavía en amor. Ya el misterio del amor de Dios no lo podemos comprender. ¿Qué vio en nosotros el Señor? Solamente Él, en su soberanía, quiso amarnos, no porque tengamos méritos. Al pueblo de Israel le decía, no por ser vosotros algo especial, sino por cuanto Él os amó. Ese misterio del amor de Dios no lo podemos comprender. Y por eso que lo vamos a adorar por toda la eternidad. Gracias por haberme amado, Señor. Como dice ese coro que siempre cantamos, no lo entiendo, pero tú me amas. Ya, amor tan grande, profundo y sublime. Es el amor de mi Creador. Entonces dice el versículo 5, en amor habiéndonos, y aparece esta palabra que a veces nos da miedo, ¿cierto? Habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, note la base, sobre el puro afecto de su voluntad. Aquí no hay méritos, aquí no estuvo tu decisión ni la mía, sino que hubo una base, hubo un motor, por decirlo en términos muy prácticos. Es decir, lo que movió a Dios es el puro afecto de su voluntad. En palabras simples, porque así Dios lo quiso. No sé si usted se recuerda ahí Marcos 3, cuando lo leímos una vez, él salió a buscar a los que escogió para que le sirvieran, ¿se acuerda? Y llamó para sí a los que él quiso. Y vinieron a él, que es lo que vamos a introducir, no sé si hoy día, pero ya la próxima semana, ya vamos a entrar desde la eternidad ahora al plano temporal. Nosotros nacemos con la mácula del pecado, pero un día el Señor nos llamó y nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Por lo tanto, aquí podemos ver todavía algunos elementos predestinados, es decir, con un destino predeterminado, mis hermanos. Aquí no hay nada al azar. Dios no está probando planes y después subsanando los errores del hombre. No, aquí hay un plan soberano de Dios que se está llevando a cabo con plena perfección. Por eso que el Salmo 2, yo le sugiero que lo lea siempre y lo medite. ¿Por qué se amotinan las gentes? Así comienza. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Por qué el hombre reclama? Incluyendo no solamente inconverso, sino que también lo religioso. ¿Por qué se desesperan? ¿Por qué dice se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Nunca olvide que la palabra vano en el hebreo significa de corto plazo, que no tiene ningún valor. Salomón decía, todo lo que hay debajo del sol, es decir, en este mundo, es dos cosas, vanidad y aflicción de espíritu. Es decir, todo esto, lo que vivimos, ¿cierto?, es de corta duración. Y nosotros como seres humanos siempre tendemos a poner todo, como se dice, las fichas en un mundo que tiene una corta duración, en una vida que tiene corta duración. Entonces escuchaba una persona que decía, conocía a un colega brillante, ¿cierto?, con su profesión brillante, y en medio digamos, del apogeo de su carrera, ¿no es cierto?, de la gloria de su carrera, una leucemia terminó con la vida y desapareció el profesional brillante. Truncado el sueño del hombre. Entonces, ¿qué nos dice eso, hermanos? Que el hombre se da cuenta que es así. Pero ¿qué nos dice el Evangelio de eso? Debemos estar preparados para partir, hermanos. Debemos estar a cuentas con Dios. Ninguno de los que estamos acá tiene comprado ni un segundo de vida. No podemos pensar ya cuando sea viejito, ¿cierto? Me voy a arrepentir y voy a servir al Señor. No, es que no sabemos cuánto nos queda de vida y para eso tenemos que tener, en un lenguaje muy terrenal, un pasaporte reservado. Y ese pasaporte se llama Jesucristo, ¿ya? Una entrada amplia al reino de los cielos. Tenemos que estar preparados para eso porque este mundo es vano, es cortito. Entonces el salmista decía, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Y después dice, ahí arregló enseguido, el Señor los mira desde lo alto y ¿sabe lo que ocurre? Se ríe, es como una sonrisa, ¿no es cierto? Decir, mire qué absurdo todo esto. Entonces yo una vez ponía una ilustración que me sirvió mucho a mí, es como cuando el padre que ama tanto a su hijo, ¿cierto? Lo ve haciendo ese castillo de arena cerca de las olas, ¿cierto? Con todo su esmero, con toda su dedicación, aplicándose para construir ese castillo, y el papá sabía que la ola un día iba a venir y se iba a llevar todo ese castillo. Entonces después vino la ola y arrasó con todo su trabajo y el niño lloraba desconsoladamente, pero en la perspectiva del padre sabía que no era una desgracia porque la gloria es infinitamente superior, hermanos. La eternidad no tiene que ver con lo que va a pasar acá. Nos acordábamos de ahí de los discípulos cuando mostraban, el Señor mostraba les mostraba, ¿no es cierto?, los edificios del templo, las murallas, y los judíos gloriosos de eso, el Señor les dice, ¿ves todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Todo lo terrenal, hermanos, va a pasar. Todo lo que nosotros hicimos con nuestras manos, con esmero, con dedicación, con la gota gorda, como decimos en Chile, todo eso va a quedar aquí. Por eso que es importante abrazarnos del Evangelio eterno, mis hermanos. Entonces dice acá, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Hay una predestinación, un itinerario que Dios ha estado cumpliendo. Minuciosamente, yo me acordaba en la semana de este pasaje que nos dice mucho. No sé si usted ha mirado los gorrioncillos. Me acuerdo que antiguamente mi mamá decía, cuidado con esos pájaros porque tienen piojillos. No sé si sabía. No sé si era mito o realidad. Pero nadie da un 20 por esos pájaros, por hermano. Usted no va a poner una jaulita en su casa con un gorrión. Va a ir a comprar una catita, ¿no es cierto? Un lorito, qué sé yo. Pero un gorrión no vale nada. El Señor ya lo decía. ¿Cuánto dan por un gorrión? Pero ni un gorrión cae a tierra sin que el Padre Celestial lo permita. Es decir, tiene todo minuciosamente controlado. Ese es el Dios que alabamos, hermanos. Aún los pelos de nuestra cabeza, hermanos, los pelos están contados por la omnisciencia de Dios. Es increíble. Entonces entendemos que Dios es soberano, es supremo, está sentado en un trono y tiene un itinerario que lo vimos. Nuestro Señor Jesucristo lo fue cumpliendo minuciosamente, ¿se acuerda? Me es necesario ir a Jerusalén. Él no vino a negociar, él no vino a establecer vínculos políticos para poder establecer su reino. Porque muchos podríamos decir, si esa es la política de Cristo, quiere decir que fracasó, porque no estableció su reino como era debido. Pilato no aceptó su negociación, más encima un traidor, circunstancialmente Judas me refiero, ¿cierto? No, pero esa no es la perspectiva del Evangelio. ¿A qué vino Cristo a este mundo, hermano? A morir. Él lo sabía del día uno. Entonces, cuando nosotros vemos las profecías mesiánicas, Isaías dice, he aquí, envíame a mí. En profecía ya el Salvador desde la eternidad decía, he aquí, envíame a mí. Dos que envían y uno que es enviado. El Padre, el Espíritu Santo y el Hijo es el que viene a morir por nosotros. Entonces, cuando Cristo decía a sus discípulos, me es necesario, esto es repaso, ¿cierto? Me es necesario ir a Jerusalén, ¿para qué? Para establecer mi reino. No, no decía eso. Para negociar con Pilato y con los religiosos, tampoco. Para morir, para padecer. Y ahí apareció Pedro, ¿cierto? Pedro tratando de reconvenirlo y de aconsejarlo, no vayas a Jerusalén para que esto no te acontezca. Entonces Pedro, de alguna manera representando a la raza humana, nosotros mismos, que a veces miramos las cosas circunstanciales y nunca nos proyectamos hacia un Dios soberano, no vayas a Jerusalén para que esto no te acontezca. ¿Y cómo le respondió el Señor? ¿Se acuerdan? Apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo, me eres estorbo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Eso es lo que exactamente pasa hoy día con un multitudinario pueblo evangélico, hermanos. Tienen puesta la mira en las cosas de este mundo, en las cosas de los hombres. Por eso esa ligazón íntima con los políticos, sobre todo en las últimas décadas, porque piensan que esto puede cambiar. Porque no se pasan por la mente la idea de que Dios tiene todo, absolutamente todo el control. Entonces, Pedro es como un modelo de lo que nosotros a veces concebimos de las cosas. Pero el itinerario seguía su curso, me es necesario ir a Jerusalén, y así fue, llegó a Jerusalén. En el huerto de Getsemaní y previamente al huerto de Getsemaní, el Señor le dijo, esta noche todos se avergonzarán de mí, porque así estaba escrito. Y Pedro nuevamente, aunque todos se avergüencen de ti, se escandalicen de ti, yo no me voy a escandalizar de ti. Y a Pedro le dijo, además, tú antes que el gallo cante me habrás negado tres veces. Es decir, estaba él revelando la profecía bíblica que queramos o no, se iba a cumplir y se cumplió. Y eso es lo maravilloso de esto, hermanos. Nosotros tenemos un libro en nuestras manos que es una noticia anticipada de lo que va a ocurrir. Por ejemplo, cuando nosotros nos somos confrontados con esta idea. Ustedes tienen una mente muy escapista, nos dicen. Siempre hablando del arrebatamiento, de que quieren salir, de que el mundo está más malo que antes y que todo va de mal en peor. Son demasiado pesimistas. Para el ser humano natural, que no tiene el Espíritu Santo, claro que sí. Pero la Biblia, eso es lo que enseña, hermano. Aquí no estamos para dar nuestras buenas ideas y nuestras buenas intenciones, sino para enseñar lo que la Biblia dice. Nos guste o no nos guste, nos satisfaga o no. Pero yo estoy confiado que los que tenemos el Espíritu Santo por pura gracia nos satisface la sola Escritura. Lo que viene a este mundo no es algo circunstancial, es lo que está escrito. Ayer hablaba con un vecino, que está malo el país. Sí, el mundo está malo, porque los tiempos deben cumplirse, le decía. Y me abrían los ojitos así. ¿Eh? Los ojitos de Bambi. ¿Eh? Entonces, nosotros no debemos perdernos en esto, hermano, ni distraernos. La Biblia es la palabra de Dios, la infalible palabra de Dios. Entonces, el predestino no es una palabra que le tengamos miedo. No es un tema extraído del calvinismo. Porque muchos nos dicen, ah, ustedes son la iglesia calvinista, hasta que, ¿no es cierto?, creen lo que la salvación, como nos dicen nosotros, los salvos siempre salvos, y bla, 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 y nos... Y prácticamente, yo no me atrevería a decir eso, pero prácticamente dice esto, doctrina del diablo. Los calvinistas son diabólicos, se van a ir al infierno. El único que puede mandar al infierno a una persona es el Señor, no nosotros, hermano. Guardemos las proporciones, ¿ya? Acuérdense, muy de paréntesis, había paralelamente al ministerio de Cristo, estaban los discípulos de Juan. Que cualquiera de nosotros en ese tiempo a lo mejor lo hubiese mandado al infierno, pero ellos también obtuvieron salvación. Hechos 19, Pablo les predica a los discípulos de Juan y también conocieron el Evangelio. Cuidado con esa actitud muy arrogante nuestra de decir, este no cree en el arrebatamiento, este es un hijo del diablo, se va a ir al infierno. Tengamos mucho cuidado. No obstante, hermano, no obstante, el calvinismo tiene doctrinas que nosotros no podríamos abrazar, por ejemplo, bautizar infantes, bautizar bebés, como decimos en Chile aquí para nuestro hermano del extranjero, guaguitas, ¿ya? Que les gusta mucho ese término. Bautizamos, podríamos decirlo, a personas que pueden confesar su fe. Pero ¿cómo va a bautizar a un bebé que ni siquiera sabe lo que está haciendo? No tiene conciencia de pecado, ni de arrepentimiento, ni del evangelio. Es absurdo. Por lo tanto, que nos impute la idea de calvinismo, creo que, y lo digo con harto cariño, creo que es parte de la ignorancia, porque ni siquiera ellos saben lo que es calvinismo. Hablan lo que repiten, ¿ah? Lo que escuchan por ahí. Eso es muy importante. La predestinación no es una doctrina exclusivamente calvinista, es una doctrina bíblica. Nosotros no la podemos negar, no la podemos borrar. Es que nosotros vamos a tener que sujetarnos al texto bíblico para aceptarla, para amarla y para predicarla. Es decir, hermano, un día nosotros estábamos en tinieblas y después entendimos que el Señor nos había escogido. Éramos escogidos por Dios. Ya vamos a hablar algunos detallitos que vienen en nuestra mente, y por qué esto y por qué esto otro, pero quedémonos primero con esto. El predeterminado consejo de Dios o la predestinación tiene un propósito que lo hemos estado estudiando desde la semana pasada. Hacernos hijos de Dios por medio de un concepto legal, ¿cierto? De adopción, muy bien, de adopción. Es decir, nosotros antes de conocer a Cristo, antes de venir a sus caminos, ¿no es cierto? Pregunta, ¿pertenecíamos o no a una familia? Sí, pertenecíamos a una familia. ¿Éramos por naturaleza hijos? Hijos de ira, lo leímos en Efesios capítulo 2, versículo 2, ¿cierto? Éramos por naturaleza hijos del diablo, aunque suene muy duro, pero éramos parte de la simiente de corrupción. Y ahí nos quedamos nosotros en Primera de Juan, ¿no es cierto? Perdón, Primera de Pedro, capítulo número 23. Cuando dice de manera increíble el pasaje muy revelador, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice que nosotros fuimos renacidos, o siendo renacidos, note, no de simiente corruptible, deténgase ahí. Acuérdense que ya Pedro había citado que nosotros venimos de una herencia corruptible de nuestros padres, ¿se acuerda? Note el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana, cortita, manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es decir, cuando nosotros nacemos de nuestros primeros padres, ¿cierto? Desde Adán y Eva, remontémonos al Génesis. Desde allá viene la larga historia del pecado, mis hermanos. ¿Ya? Y el pecado se transmite de generación en generación. Acuérdense de sus padres. Hoy día decía nuestro hermano que no nos sumamos al comercio y a todo esto banal del Día de la Madre, pero no es malo, no es pecado acordarse de nuestras madres y de nuestras mamitas de la congregación. Bueno, los que no tenemos mamá ya, pero la esposa a veces pasa a ser como la mamá también, ¿eh? ¿Cierto? O la mamacita, ¿no? La mamá, ya mamita ya. Pero, como sea, mis amados hermanos, acordémonos de nuestros padres, ¿ya? Ya mis padres, por ejemplo, ya no están. Pero ellos nos heredaron, ¿cierto? O nos legaron una herencia corruptible. Ellos eran pecadores, nuestros abuelos eran pecadores, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, todos pecadores. Y nosotros también pecadores. Y ahora nuestros hijos pecadores. Algo tenía que ocurrir para que saliéramos de esta simiente de corrupción. Y aquí el apóstol Pedro dice, renacidos, que es lo que vamos a hablar después, más adelante. El nuevo nacimiento, renacido, significa volver a nacer. Como lo hemos dicho, mis hermanos, el que nace dos veces, morirá una sola vez. Pero el que nace una vez, morirá dos veces. La Biblia habla de la segunda muerte. Una muerte eterna y de condenación para siempre jamás. Pero los que por gracia hemos nacido dos veces, es decir, de la parte natural de nuestra madre, desde el vientre de nuestra madre, y después el nacimiento espiritual en Cristo Jesús, solamente moriremos, si es que el Señor no viene antes a rescatarnos, a buscarnos, moriremos solamente una vez. Y gloria a Dios por eso, hermano. Glorias al Señor. Por eso que es importante ahora. El Señor le decía a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo lo razonaba Nicodemo? Como todo hombre natural. ¿Cómo yo, siendo viejo, voy a poder volver al vientre de mi madre? ¿Cierto? No, no es un nacimiento literal en el sentido de entrar en el vientre de la madre, porque muy de paso, y esto anótelo ahí como dato, los que creen en la reencarnación, ¿usted ha oído hablar de la reencarnación? Que es una doctrina hindú-budista, ¿ya? Enseñanzas orientales. Ellos inclusive se basan en la Biblia y específicamente en ese pasaje de Juan capítulo 3, cuando Cristo habla con Nicodemo, para validar una sucesiva renacimiento, ¿no es cierto?, la reencarnación, es decir, usted vuelve a nacer y vuelve a nacer hasta que es redimido de sus culpas, porque ni siquiera hablan de pecado. Es lo que ellos conocen como la ley de causa y efecto. Entonces, por ejemplo, si usted ahora mismo, y voy a cerrar un paréntesis, perdone, pero siempre es bueno dar estos antecedentes. Si usted ahora mismo se porta bien, usted va a reencarnar en una persona de bien en el futuro, en la otra vida. Pero si se porta mal, es probable que se reencarne en un conejo. No sé, o ponga el mal que quiera. Nos reímos, hermano, pero esa es lo absurdo de la religión. ¿Y sabe? A la gente le cuesta menos creer eso que creer en el renacimiento que hace el Espíritu de Dios. Bueno, ahí se cumple la Escritura. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Vuelvo a insistir, nosotros no somos mejores que ellos. Pero de ahí nos rescató el Señor. Volvemos al punto. Teníamos que ser renacidos, pero no de simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, nosotros hemos vivido un renacimiento, una regeneración. Fíjense que las palabras son muy importantes. Regeneración. Generación es comienzo, viene de Génesis. Y re, el prefijo re, significa volver a comenzar. Ya vamos a llegar a ese pasaje de 2 Corintios que dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Es decir, todo lo corrupto, toda la generación corrupta ya quedó atrás. Estamos en una nueva simiente en Cristo Jesús. Entonces, una vez renacidos, teníamos que tener la legalidad de esto. Porque yo lo mencionaba la semana pasada. La salvación tiene elementos judiciales, jurisprudenciales indiscutibles. Cuando hablamos de pena, cuando hablamos de culpa, cuando hablamos de fiscal o de acusador, ¿cierto? Cuando hablamos de abogado, cuando hablamos de expedientes, de carpetas que atestiguaban nuestra culpa y nuestro delito delante de Dios, y cuando hablamos del juez y de sentencia y de condenación, son elementos propios del Código Penal. Y no en vano están escritos minuciosamente ahí en el libro de los, o la epístola, mejor dicho, de Pablo a los romanos. Por lo tanto, hermanos, la legalidad de ser hijo también es parte de la doctrina bíblica. Y nos fuimos a Romanos capítulo 8. Creo que ahí quedamos, ¿no? Los que tienen su apunte al día. 8:14. Para no decir los torpedos, ¿cierto? Romanos capítulo 8, versículo... comenzábamos con el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu ¿de qué? De adopción. Por lo cual clamamos, Abba, Padre. Detengámonos ahí. No hemos recibido un espíritu, ¿no es cierto?, de esclavitud. Nosotros, antes de estar en la simiente incorruptible de Cristo, nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, pero también esclavos del pecado. El pecado nos esclavizaba. Estábamos reos del pecado, hermanos. Pero es bien importante también mencionar esto. Aunque fuimos libertados de la esclavitud del pecado, pasamos a ser esclavos de Cristo, siervos de justicia. Pero con la diferencia que esta celda está abierta. Siempre lo digo ahí, así, ni usted ni yo vamos a arrancar de esta celda, porque es la celda del amor de Dios. Estamos aprisionados, hermanos, constreñidos. Así usa la palabra el apóstol Pablo. La palabra constreñir es aprisionarnos a sus afectos, a su amor. No queremos escapar de ahí. Aunque la celda esté abierta, ahí nos vamos a quedar. Por lo tanto, ya no estamos, hermanos, en una condición de tener un espíritu de esclavitud por causa del pecado y con eso lleno de temores, sino que habemos recibido el espíritu de adopción. Hemos sido adoptados. ¿Y qué significa adopción? De manera legal es tomar un hijo y posicionarlo en una familia con toda la, vamos a decirlo así, con toda la documentación legal. Porque claro, usted puede adoptar un hijo, por ejemplo, y si no tiene la legalidad, ese hijo no es suyo. Aunque lo ame, aunque lo cuide, aunque le proporcione todo lo que necesita, legalmente no es suyo. Pero con todo este carácter jurisprudencial de la salvación, hemos pasado a la familia de la fe, a la familia de Dios por medio de Cristo Jesús, pero con toda la legalidad pertinente, es decir, nos hizo hijos legalmente aceptados. Y si hijos adoptados legalmente, con una herencia, ¿no es cierto?, con una herencia asegurada para nosotros. Mire, sigamos leyendo acá. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, ¿qué dice? Ahí está, también herederos. No hay herencia sin legalidad. ¿Cómo usted cobra la herencia? En un término humano. Cuando usted tiene todo en regla. Van a venir abogados y van a decir, usted no pertenece a esto, ¿por qué? ¿Qué está cobrando? ¿Ya? Pero como estamos en Cristo y hay una legalidad de adopción, también somos herederos y coherederos con Cristo. Por eso que siempre la adopción la vamos a relacionar en la Biblia con la herencia. El apóstol Pablo dice, a ver si lo leemos, no pierda ahí Romanos 8, por favor, pero mire, sobreabunde aquí el argumento bíblico que es maravilloso, en esto consiste escudriñar, ¿no es cierto? Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1, 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué dice? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y note el versículo 4, es muy importante. Para una herencia incorruptible, ¿cierto? Incorruptible, incontaminada, no hay un átomo de contaminación, e inmarcesible, que no se marchita, que no se termina nunca, es para siempre. Y note esta palabra que a mí me impresiona. reservada en los cielos para vosotros. Está reservado todo esto. Pero no podríamos nosotros acceder a esta herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, si no es por la adopción, si no es por la legalidad. ¿Se entiende? Volvemos a Romanos capítulo 8. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, lo que va a pasar en el futuro. Ahora, no sé si usted se recuerda que abordamos, aunque someramente, esta expresión, Abba Padre, que es una palabra transliterada, ¿ya? Es decir, puesta desde el origen, desde el idioma original, hacia nuestro idioma. Abba Padre significa la expresión más íntima, ¿cierto? Más cariñosa, más tierna entre un hijo amado y el padre amoroso. En otras palabras, papito querido. Entonces, aquí es donde nosotros entendemos la profundidad del amor de Dios que nos ha hecho dignos en Cristo, de poder estar en una imagen quizás humana, pero nos sirve para entender, sentado en el regazo del papá, abrazándole, recibiendo sus caricias, su protección, su consuelo, y nosotros diciéndole, papito querido. Privilegio que no tenían, en ese sentido, no entendían los judíos. Los judíos se dirigían al Dios Todopoderoso, como por ejemplo el Adonai, ¿cierto?, o el Eterno, o el Chadai, ¿cierto? El Elión, y todas esas palabras que son parte de atributos esenciales de Dios, que están correctos. Pero nunca hubo eso de entender de que ellos eran hijos y que le podían tratar con la manera más íntima que un hijo puede tratar al papá. Papito querido. Por eso que uno de los primeros cambios en la enseñanza de Cristo a los judíos, sus discípulos eran judíos, ¿cierto? Cuando les enseña a orar. Fíjese que la invocación del Dios no es soberano, no es el Adonai, sino que Padre, Padre nuestro que estás en el cielo. Y ahora nosotros tenemos algo más, hermano, algo adicionalmente revelado. No solamente Padre, papito querido. Es importante que todos nosotros tengamos esa relación íntima con nuestro Padre. Él nos conoce todas las cosas, hermano. No hay nada que ocultar delante de su presencia. ¿Ustedes creen que si le ocultamos, no le decimos las cosas que nos pasan, Él no las sabe? El Dios Todopoderoso, cuando decía, ¿dónde estás tú?, le decía, la primera pregunta que Dios hace al hombre allá en el Génesis, ¿dónde estás tú? ¿Ustedes creen, hermanos? ¿Creemos que acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Lo sabía. Porque Él es omnipresente. ¿Y por qué esa pregunta, ¿dónde estás tú? Porque Él quiere confesión, quiere que nosotros le digamos lo que nos pasa, si Él ya lo sabe, hermano, pero quiere la confesión. Por eso yo le digo siempre a mis hermanos, es muy distinto orar, Señor, tú sabes lo que me pasa, a decir, Señor, esto es lo que me está pasando, esto, esto, esto y esto. Confesar nuestros pecados. Porque nuestra alma se abre delante de Él, aunque Él ya lo sepa. Es que hay un dejo de dependencia, de confianza con nuestro Padre. Si Él, por eso que está Cristo de por medio, hermanos. El Dios tres veces santo nos acepta como somos, gracias a Cristo Jesús. Entonces, hermano, el ser adoptados no es algo rápido de abordar, sino de tomarle el peso a lo que significa. Si usted avanza aquí, por ejemplo, en el capítulo 9... Ahí mismo en Romanos, ya estamos terminando, Romanos capítulo 9, dice en el versículo 4, note, Romanos 9, 4 dice, a ver, leámoslo desde el 1, porque es como que se enlaza uno con otro y no se va a entender. Dice así, Romanos 9, 1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, ¿qué dice? Según la carne, ¿ya? Que son israelitas, de los cuales, note que habla de la adopción, de los cuales son la adopción. Es decir, la adopción es una enseñanza que proviene inclusive desde el propio pueblo de Israel. Hay un pasaje, creo que es el profeta Oseas, que dice: hijo mío, tú no te dabas cuenta. Creo que es el capítulo 11, hermanos, a ver si alguien lo busca. No te dabas cuenta, pero yo te enseñaba a caminar. ¿Se acuerda? Es un pasaje, pero tremendamente tierno. A ver si lo buscamos. El que lo encuentra primero se lleva un premio. ¿Ya? Un segundo. O sea, muy bien. O sea, Daniel, después de Daniel viene Oseas. 11. 11:1. Muchas gracias. Mire. Le damos un pedacito de eso. Dice, Oseas capítulo 11, versículo 1. Si no lo encuentra, escúchelo con atención y después lo busca en casa. Oseas 11:1 dice: cuando Israel era muchacho, yo le amé. Este amor es eterno. No es circunstancial, es de siempre. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. Ya los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Versículo 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. ¿Con qué ternura el Señor se refiere a Israel? ¿Ya? A Efraín en particular. Porque Dios nos mira como hijos, ¿ya? Y quiere esa relación entrañable de un padre a un hijo. Quizás nosotros, en el plano humano, no sé cuántos aquí tuvieron una relación de amistad entrañable con sus hijos. Y uno como padre busca eso. Y uno se goza cuando hay una relación entrañable con un hijo, y se duele cuando eso se quiebra. Pero en la relación nuestra, para con nuestro padre, esa relación jamás va a cambiar. Se va a mantener eternamente, aunque nosotros no nos demos cuenta. Es que esa expresión de Oseas que dice: yo te enseñaba a dar los primeros pasos aunque tú no me conociste. Siempre he sido tu padre. Te he adoptado como hijo mío. Entonces eso es maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que queremos resumir y terminar hoy día? El Señor nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos, pasados de una familia a otra familia, de la corruptible a la incorruptible, ¿no es cierto? De la familia que nos llevaba a la condenación por lo corrupto del pecado, ¿cierto? A una familia nueva en Cristo que nos lleva a la salvación, al perdón de pecado, a la vida eterna. Pero para eso también debía haber la legalidad pertinente de la adopción. Todo el papeleo, el trámite, toda la legalidad fue imputada a nuestra vida, de modo que ahora tenemos toda libertad, hermanos, toda libertad, para al eterno, al Dios santo y tres veces santo, decirle: papito querido. Que el Señor bendiga su palabra. Padre celestial, vamos a tu presencia y lo vamos a decir conforme a tu palabra. Papito querido, gracias por tanto amor hacia nosotros. Es que no podemos entender cuando leíamos, acabábamos de leer tu palabra. Corrían tras los baales, corrían tras ídolos inmundos que encendían tu ira. Pero aún así la estrecha relación de padre a hijo no se rompió y nunca se romperá. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo que no te agrada, Señor? ¿O cuántas veces no hacemos lo que debemos hacer y que también no te agrada? ¿O cuántas veces decimos cosas o pensamos cosas que te ofenden? Pero gracias, Señor, porque lo que tú has hecho de una vez y para siempre, ponernos en la familia de la fe en Cristo Jesús, adoptarnos como hijos tuyos con toda la legalidad y hacernos herederos de la gloria que viene en el futuro, realmente no lo podemos comprender, pero nos gozamos de una manera increíble. Nos faltan palabras para expresar el gozo de lo que significa ser herederos y coherederos con Cristo. Qué privilegio más grande, Señor, nos has dado, papito querido. Gracias por la ternura que nos permites expresarte, Señor, con esa confianza. No esa distancia de un temor tirano y severo, sino de un Padre amoroso que en Cristo nos ama eternamente. Gracias, Señor, porque todo esto lo es exclusivamente por la obra gloriosa de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, en amor, y por habernos predestinado para ser adoptados hijos tuyos según el puro afecto de tu voluntad. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén.